Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética. Porque como siempre te digo, los miércoles y viernes de 14 a 15, la energía tiene su cultura, la energía tiene sus distintos puntos de vista. La energía, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay un eje que tiene que ver con que la energía es vida. Y a todos nos interpela, porque en definitiva, si la energía es vida, dependemos de la energía. Por consiguiente, todos somos electrodependientes. Por todo esto y mucho más, es que la energía, si es vida y si todos somos electrodependientes, hace y nos interpela en la coyuntura económica, política y social que estamos viviendo, que tanto se habla de energía, no únicamente a nivel nacional, a nivel internacional. El tema de la energía, la guerra Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, lo puso en el foco de la cuestión. La Unión Europea hizo convenios que jamás en su vida hubiera realizado con muchos países, en los cuales, como le pasa a la jefa de Comando Sur, tienen que venir al trasero del mundo y se llevan, en algunos casos, lo que tiene que ver con la energía y en otros casos lo que tiene que ver con el litio y demás que hacen a energías renovables, y también piden temas nucleares para ellos poder llevarlos a Estados Unidos. Por consiguiente, la energía nos interpela. Creo que a los pocos que no interpela es a la dirigencia política actual en estos momentos, no le interpela para tomar medidas en relación a esto y dejar de tener negocios con los amigos del poder y empezar a tomar decisiones vinculadas a lo que tiene que ver con la actualidad y, por ejemplo, la posibilidad de que Enel pase a manos del Estado, un 51% de Enel, y si se requieren mixta, que sea mixta, pero estamos hablando de que el Estado esté presente. Este es el problema en todos los sentidos. No hay un Estado presente, hay un Estado claramente ausente, bobo, como quieran denominarlo, pero no está presente, no está presente en los controles a las grandes empresas, no está presente en lo que tiene que ver con la ejecución de todo lo que es la timba financiera. Ahí no está presente. Está presente en el ámbito PYME, en las pequeñas y medianas empresas. Está presente en el agro, pero está presente con un dólar agro de las que ya se saben son las grandes empresas exportadoras que lo tienen guardado y saben que tienen esos 7.000 millones que están guardados y que realmente hicieron una especulación financiera. Porque el campo no, el pequeño y el mediano, no tiene el grano directamente. Es decir, hay un Estado presente en relación a un contenido modelo exportador rozando con lo neoliberal, lejos de ser un Estado presente en lo nacional y popular. Este es el Estado que nosotros estamos teniendo. Por consiguiente, buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Con Charlie Vázquez, yo soy Alejandra Piaggi, y lo único que deseo es acompañarte hasta las 15 haciendo cultura energética, por consiguiente, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. We'll be right back. La temperatura en estos momentos es de 17 grados 4 y la sensación térmica es exactamente igual, de 17 grados 4. Y lo único a tener en cuenta en el día de hoy tiene que ver con las ráfagas de viento que se están viviendo. Hay una alerta amarilla que empezó hará aproximadamente media hora al respecto, vinculado a este tema. 70 kilómetros por hora pueden llegar a ser hasta ese máximo las ráfagas de viento. En estos momentos estamos teniendo un viento sur 16 kilómetros por hora, puede llegar hasta 70 en lo que tiene que ver con la tarde del día de hoy, una humedad del 46%, una presión de 1008.5 hectopascales, una visibilidad de 10 kilómetros. Y en todo esto también te digo que lo que nos depara para el día de hoy estaría en una máxima de 20 grados, que quizás podamos llegar, el punto es que está mayormente nublado, y luego sí mañana, a tener en cuenta porque va a haber una disparidad absoluta entre las mínimas y las máximas. Mañana vamos a tener una mínima de 8, en donde tempranito vamos a tener esta temperatura y la sensación térmica puede ser menor. Una máxima de 21 grados. El viernes una mínima de 12, una máxima de 22, y el sábado y el domingo. Y lo que se espera para toda la semana que viene son días fantásticos. Desde un punto de vista de mínima de 14, máxima de 24 el día sábado, y el día domingo mínima de 15, máxima de 25, por consiguiente lo único que podemos llegar a vivir en lo que tiene que ver con el otoño es mayormente nublado, el resto están garantizados hermosos días, muy diferente al fin de semana pasado que tuvimos nublado y con lluvias. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, también dicha la temperatura en este momento, es que te damos una bienvenida absoluta a Cultura Energética.
Cultura Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y estamos con nuestra invitada de lujo del día de la fecha, historiadora, investigadora del CONICET y del área de Economía y Tecnología de Flaxo, Argentina, coordinadora del Programa de Estudios de Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial. Si hay una persona con la cual se puede hablar de todos los temas, y la estuve escuchando, es brillante verdaderamente, estamos hablando de Victoria Basualdo. Hola Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una gran alegría.
Un placer tenerte. Victoria, yo ya hice una presentación, pero me gustaría que te definas vos. ¿Quién es Victoria Basualdo por Victoria Basualdo?
Bueno, por empezar, bastante lejos de tu presentación. Yo soy historiadora, soy doctora en historia por la Universidad de Columbia, y soy investigadora del CONICET y también del área de Economía y Tecnología de Flaxo Argentina.
Bien. Y en todo esto, ¿cómo nace el hecho de empezar a ser historiadora? Contame un poco de tu formación. ¿De dónde parte Victoria? Para hablar un poco de Victoria en sí, y después nos vamos a adentrar en los temas que hacen a la coyuntura económica, política y social. ¿Por qué en su momento, Victoria, decidiste lo que decidiste, que te conformó en esta formación que estás manifestando?
Bueno, empecé a estudiar historia en realidad en la Facultad de Filosofía y Letras, acá en la UBA. Me parece de algún modo que la disciplina de la historia es una disciplina bastante integral que permite reunir las aproximaciones de un montón de ciencias sociales, y me interesaba esta idea de poder ubicarnos un poco en el tiempo, ¿no? Digo, poder pensar la propia existencia en un marco más amplio y poder trabajar además sobre el pasado y el presente. Creo que la disciplina de la historia, por un lado, es muy completa, digo, recoge un montón de contribuciones de otras ciencias, pero al mismo tiempo también permite pensar de dónde venimos y no creer que la vida empieza cuando uno llega. Fue con esta idea, con esta percepción de que quizás esta disciplina era la mirada integral que uno necesita para poder posicionarse, que empecé los estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y con una mirada también bastante centrada en las etapas contemporáneas y en el país. Siempre me interesó la historia argentina y latinoamericana, que no es el desarrollo más fuerte que tiene la carrera, sí, de historia, que es bastante enciclopedista en la UBA, es bastante amplia, abarca una gran cantidad de procesos mundiales, y no había en el momento en que yo cursé la carrera un énfasis muy fuerte en el estudio contemporáneo. Más bien se pensaba que la historia reciente quedaba por fuera de las perspectivas históricas.
Bien.
¿No? Esta cosa de que es demasiado reciente y demasiado cercano como para poder analizarlo. Bien. Que no es la concepción que tengo yo respecto de la disciplina de la historia.
Clarísimo. Victoria, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos desde este punto de vista del cual vos estás hablando? En cierto modo, un revisionismo histórico que no es solo revisionismo, sino que es historia viva, de aquello a lo cual no volver a repetir, aquello que está bien y que se podría realmente continuar y que hay que tomar la posta. Es decir, a nivel de esta historia viva, ¿cuáles son los hitos que vos tomarías a nivel de lo que hace a la economía y tecnología, que es otro de los puntos que vos te especializás, y también a la realidad, a la coyuntura económica, política y social? ¿Cuáles son los hitos para vos más marcados, aquellos que hay que repetir, aquellos que no hay que repetir, que hacen a un presente y un futuro mejor?
Bueno, yo creo que está buena la pregunta, porque siempre que uno quiere plantearse el estudio de algo, hay un periodo o alguna problemática en particular que uno tiene en la cabeza. En mi caso, mi gran preocupación, y que además marca después gran parte de mi desarrollo profesional, y en realidad siempre que hablo en primera persona del singular, creo que hay que hablar en plural.
Bien.
Porque son de algún modo procesos colectivos, pero digo, mi preocupación, y yo creo que si hay un punto central que uno tendría que marcar como problemático, es la etapa de la dictadura en Argentina, ¿no? La última en particular, 76-83, pero todo el ciclo de dictaduras en Argentina y en América Latina fue de algún modo el núcleo central que tenía en la cabeza a la hora de estudiar historia y de tratar de pensar cómo había sido posible llegar a situaciones como las que se vivieron en esas etapas y cómo hacer para que esto no volviera a repetirse nunca más. Entonces, digo, cuando vos preguntabas qué cuestiones retomar, qué cuestiones no, creo que claramente había allí una preocupación muy grande por un proceso histórico que había tenido consecuencias muy graves. Yo soy del año 75, así que ese proceso histórico que me proponía pensar de algún modo marcó todos los primeros años de mi vida, pero bueno, marcó además la historia argentina hasta la actualidad.
Exacto.
Así que en realidad, si yo tuviera que decirte un hito y un periodo problemático que realmente me llevó a intentar seguir este camino, este proceso de formación y este desarrollo profesional, es justamente ese periodo y la pregunta de cómo había sido posible llegar a ese proceso de terrorismo de Estado, a esa enorme represión que se abatió sobre la sociedad. ¿Cómo había podido seguir funcionando la sociedad en esa etapa, en un marco de un proceso represivo tan fuerte? ¿Y cuáles habían sido las consecuencias de ese proceso sobre la historia posterior?
¿Cuáles fueron esas consecuencias, Victoria?
Bueno, y ahí aparece lo otro que introducías, ¿no? La cuestión de economía y tecnología.
Exacto.
Digo, lo primero que a mí se me aparecía en ese camino es que en general en el terreno de la historia hay una predominancia muy grande de la historia política. Hay una tendencia a mirar a la dictadura como encabezada por fuerzas armadas y confrontando proyectos de transformación social, proyectos revolucionarios. Y lo que, digamos, gran parte de mi trabajo doctoral en realidad introdujo de la mano de una enorme cantidad de contribuciones, porque, como decía, esto nunca es individual, digamos, el conocimiento científico se hace en colectivo y se hace además en diálogo con protagonistas. Lo que uno veía es que no era únicamente un proceso político, sino que claramente había una disputa muy fuerte en términos de los grandes lineamientos económicos.
Claro.
Y que había además un papel muy importante de sectores que muchas veces son invisibilizados y a los cuales se les otorga muy poca importancia, que es la clase trabajadora, ¿no? Entonces, a la hora de poder pensar estas dictaduras, cómo fueron posibles, por qué se desarrollaron de ese modo y cómo es posible que una sociedad esté atravesada por un proceso de violencia desplegado desde los sectores de poder tan fuerte, bueno, aparecía esta dimensión económica muy importante para entender que, bueno, que junto a la represión hubo un de transformaciones de otro orden que tenían que ver con lo laboral, que tenían que ver con lo social, que tenían que ver con lo económico, un proceso de transformación muy grande que tuvo algunas líneas, como el proceso de endeudamiento externo, como una reconfiguración muy grande del sector industrial, que de algún modo cambiaron las bases de esa sociedad de los años 70, ¿no?
Victoria, por momentos no sé si me estás hablando del allá y entonces o del aquí y ahora en algunas cuestiones, verdaderamente. No vamos a hablar de la escalada vinculado con la violencia, de lo que es una dictadura, de los pozos, eso no. Eso se sabe que no hay que repetirlo. Pero hay tantas cuestiones que estás diciendo, endeudamiento, dictadura desde el punto de vista de una dependencia absoluta, lo que nos pasa con el Fondo Monetario Internacional hoy en día, la transversalidad, esto en lo económico que afecta a las clases medias, medias bajas, a la pobreza en definitiva, con el índice inflacionario que tiene que ver con esto, con el dólar en 4.22 que tiene que ver también con operaciones, que tiene que ver con un rumbo económico, etcétera, etcétera. Es decir, que un poco todo lo que vos me dijiste en la introducción vinculado a por qué, para qué vos estudiaste, claramente estudiaste con una historia viva que la tenés hoy en día.
Es así, es como decís, e incluso te diría que bueno, uno pensaría que todo el eje de la represión y la dictadura quedó atrás, pero sin embargo también vemos que junto con todas esas discusiones y aspectos que vos recién marcabas muy bien, que están presentes, también está presente la reivindicación de la dictadura y de resoluciones violentas de los conflictos y de entrar con metralletas al conurbano y de bombardear todo y empezar desde el comienzo y de, ¿no? Esos discursos también están presentes. Yo creo que
vos fíjate, Victoria, que en relación a lo que decís, discúlpame que te interrumpa, pero muchas veces, y quiero preguntártelo a vos, cuando escuchás del lado de la oposición, hay muchos términos bélicos. Tiene que ver con todo esto, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Yo creo que estamos este año, vamos a celebrar los 40 años de nuestra democracia. Y lamentablemente vamos a celebrar estas cuatro décadas con sectores en el Congreso Nacional que son decididamente negacionistas y que defienden ardientemente a sectores que encabezaron la última dictadura. Entonces, creo que sí, que hay toda una línea que concibe que en realidad, la violencia es una vía, ¿no?, para la imposición de condiciones. Pensábamos que a esta altura y que a cuatro décadas de lo sucedido y sabiendo el legado de 30.000 desaparecidos, de una enorme cantidad de asesinados, de exiliados, de secuestrados que finalmente sobrevivieron pero con secuelas y con impactos para toda su vida, con apropiación de niños como sucedió en nuestro país, ¿no? Todavía se buscan a centenares de personas que no conocen su identidad. Es una tarea impresionante la que realiza Abuelas, y hasta hoy están interpelando a personas ya adultas que probablemente tengan sus hijos y que no pueden saber su identidad biológica. Bueno, uno pensaría, digamos, este núcleo de problemas que para mí personalmente fue una motivo muy fuerte para estudiar historia y para intentar entender algunos de los procesos, en realidad nos lleva a una línea de cuestiones que está muy vigente hasta la actualidad, como Exacto. bien decías, ¿no? Y con una agudeza y con una gravedad muy grande, porque uno pensaría que a esta altura del partido hay un aprendizaje social, y sin embargo hay sectores que están agitando de la peor forma esos fantasmas, intentando que vuelvan dinámicas de resolución que ya vimos que no terminan bien para nadie en la sociedad. Entonces,
aparte colocar la palabra dinamitar, dinamitar.
Total.
Entre otras, ¿no? Pero todas las palabras son bélicas. Todas hacen una guerra. Bélica, absolutamente
total,
bélica. Ahora,
total.
Victoria, cuando vos hablas, yo, la verdad que en la fecha vinculada con Memoria por la Verdad y la Justicia, he tenido muchas entrevistadas y a veces hay que escuchar, porque si no, no se tiene idea. Hay muchos funcionarios que no tienen, ya sea oposición como oficialismo, que no tienen ni siquiera conocimiento de esta situación, que vos trabajás y tanto. A mí cuando me tocó este año tener los entrevistados que vivieron en el pozo de Banfield, que pasaron de cárcel a cárcel, que vivieron esas 17 puertas, porque si no eran 17, te mataban, es decir, una, dos, tres, y cuanto más te acercabas a la puerta 17, que podía llegar a ser la salida, eso te significaba que podía haber una libertad. Sin hablar de ese pozo, en otras cuestiones, hoy en día estamos en un pozo ciego, muy distinto. Hago una gran diferencia y sabedad a lo que es pasar por esa situación, por 17 puertas, 17 cárceles, tener hijos allí y arrebatarlos a los 6 meses, porque se tenían que ir a los 6 meses, y gracias a muchas personas que tenían a sus padres, sus abuelos, que fueron sus padres en ese momento. Y muchas personas lo que me decían a mí es: Alejandra, yo empecé de cero a llevar a mi hija al colegio, que fue como ir yo de vuelta a hacer el jardín, la primaria, la secundaria y la terciaria. Con esto digo todo. Pero vinculado a esto, el hecho de entrar en pozos, porque estamos entrando en pozos ciegos, estamos entrando en cárceles, dentro de las cuales creo yo, Victoria, que hay algo que tenemos que rescatar. En el allá y entonces había carceleros. Ahora, en el aquí y ahora, yo creo que el pueblo lo que tiene que saber es que es el dueño de sus llaves y puede salir de algunas prisiones. No te estoy hablando del hambre, de la pobreza y de la marginalidad, porque lamentablemente poco se está haciendo al respecto, aunque hay esperanzas en algunos candidatos que se pueden llegar a presentar. Pero esto que vos estás diciendo, vinculado a la historia y a la economía actual, creo que el pueblo lo que debería saber es el poder que tiene, porque el pueblo dio el poder, el pueblo entrega el poder, pero también lo puede quitar a ese poder. Y el pueblo es el que en definitiva hoy no tiene un carcelero, que es la gran diferencia, sino que es el dueño de sus propias llaves para poder salir de ciertas prisiones. ¿No te parece?
Yo creo que sí, creo que efectivamente ahí radican muchas de las diferencias, ¿no? Digo, no estamos hablando en este momento de la toma del poder por parte de un sector de las Fuerzas Armadas que tiene de algún modo el monopolio de la fuerza. Y creo que la posibilidad de elecciones abre, como vos decís, vías, ¿no? Vías de transformación. Ahora, yo también creo que hay una serie de condicionamientos muy grandes que achican las opciones y que además fuerzan de manera diferencial algunas vías, ¿viste? Por un lado, creo que los medios de comunicación están cumpliendo un papel muy fuerte, sí, en términos del condicionamiento de una gran cantidad de agendas. Hay temas que se hablan y temas que no se hablan. Hay un bombardeo mediático muy significativo para desacreditar a determinadas fuerzas, a determinadas figuras y a determinadas acciones. Digo, yo trabajo sobre el movimiento sindical. Hay una campaña de prensa muy fuerte contra la acción sindical y la protesta como si fuera un atentado contra la sociedad, cuando en realidad en muchos casos son cuestiones que permiten defender derechos fundamentales, ¿no? Por otro lado, hay también una entidad judicial muy grave, que por un lado no tenemos fuerzas armadas en la calle, no tenemos una situación de golpe de Estado, pero sí tenemos una situación de persecución brutal en, exacto, el Poder Judicial, que no respeta las leyes, que no respeta la normativa básica y que se saltea todas las estructuras legales para lograr propósitos políticos. Entonces, los fenómenos de persecución sistemática de determinados candidatos y sectores, en particular lo vemos muy claramente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No solo lo vimos con el atentado contra su vida, ¿no?, que de algún modo queda en segundo plano, olvidado, no ha sido investigado, las mínimas pautas de investigación judicial no fueron respetadas, sino que además hay una campaña mediática y judicial sostenida de manera permanente y con una arbitrariedad total.
Victoria, en relación a lo que decís, mira, en relación a lo que decís, te interrumpo porque es muy puntual. Martín Tetaz hoy volvió a relativizar el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner del septiembre pasado. Y te lo digo a vos, porque aparte con todo tu conocimiento, mira, lo comparó, vos que sabés también muchísimo de historia, con el intento de asesinato a Raúl Alfonsín en 1991, y aseguró que en aquel momento a nadie se le ocurrió pensar que la democracia estaba en peligro. ¿Qué opinás?
No, me parece una locura, me parece una locura. Creo que acá y en cualquier lugar del mundo un atentado como el que vimos contra una figura de la mayor relevancia como la vicepresidenta de la Nación, electa en elecciones, digamos, y además en el marco en el cual se dio, ¿no? Fue en un momento de un proceso de sitio de la vicepresidenta en su propio domicilio, hubo un proceso de movilización enorme para protestar contra esto, digamos, contra un vallado sistemático, contra una situación de intervención absolutamente irregular sobre la ciudad y sobre los manifestantes. O sea, digamos, el atentado fue el punto cúlmine de todo un proceso represivo y de agresión muy fuerte en el marco de una ofensiva judicial. Yo por eso creo que es cierto que y desde la historia hay una mirada muy cuidadosa en términos de la definición de cada una de las etapas, de las contradicciones, pero creo, como decís, que toda esta historia vuelve, digamos, que estas cuestiones que yo te definía como centrales en mi preocupación a la hora de pensar una formación que quizás permitiera dar algunas herramientas. Yo creo que todo eso vuelve porque estamos en la situación actual en un proceso muy fuerte de ofensiva, donde nuevamente ahora, creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de una dimensión política, pero también hay que tener en cuenta las dimensiones económicas y laborales que yo te marcaba, que aparecen muy fuertemente en toda esta historia, ¿no? Victoria, siempre se trata también de una lucha por derechos.
¿Me podés explicar qué tiene que ver lo de 1991 con Alfonsín, con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Me podés explicar esta comparación de Martín Tetaz? Porque vos sos historiador y sabés del tema. Entonces, bajémoslos al llano. ¿Qué tiene de correlato?
No. Yo no. La verdad que hay que decirle a Tetaz que lo explique. Yo no veo cómo esa analogía puede servir para entender nada.
Me encantó tu respuesta.
Por eso te decía el marco de la situación actual, que me parece que es completamente distinto al evento que él trae. Creo que sería interesante que él fundamentara en qué sentido eso le parece y cómo le parece que un atentado contra la vicepresidenta puede no ser una cuestión de gravedad extrema para la democracia de un país. Bien. Creo que no.
Victoria, hay otro hecho de gravedad que te quiero preguntar, ¿qué sentís con esto? Es otra información del día de hoy, lo de Martín Tetaz es del día de hoy y esto es de hoy. Preparan una charla para defender a los genocidas en la Feria del Libro. Para el 4 de mayo está convocada una mesa redonda con organizaciones e intelectuales que consideran que los represores argentinos y uruguayos son prisioneros políticos. Entre quienes participarán está el ex cara pintada que quiso usar la biblioteca del Congreso para promocionar una publicación que habla del mito de los desaparecidos. Estamos hablando de José D'Angelo, que se quedó en cierto modo, se podría decir, con las ganas de presentar el libro Refuta el mito de los desaparecidos. ¿Qué te genera una información así?
No, esto alude a lo que te decía antes, ¿no? Cuando vos decías, bueno, en realidad hay determinadas cosas que están saldadas. Yo creo que no, que efectivamente no es un tema además de Argentina únicamente. Digamos, en Brasil hubo un proceso muy similar con el auge y con toda la presidencia de Bolsonaro, ¿no? Donde también había una postura muy fuertemente negacionista, una reivindicación del papel de las fuerzas militares en el proceso dictatorial y un rechazo a la verdad histórica consolidada, no solo en ámbitos académicos y científicos, sino también en ámbitos judiciales, ¿no? que han tenido mucha resistencia. No son ámbitos que han sido fáciles de sumar al proceso de revisión del pasado, sino que en el ámbito judicial hubo muchísimas resistencias a lo largo del tiempo al juzgamiento de estos crímenes. Entonces creo que forma parte de una temática muy amplia que preocupa no solo acá en América Latina, sino a nivel mundial, que es el avance de posturas negacionistas. Sobre esto hay debates muy interesantes en términos de, bueno, sopesar la cuestión del negacionismo con la libertad de expresión. Son debates que tienen en cuenta cuestiones legales, cuestiones políticas y también cuestiones de estrategia, ¿no? Creo que siempre, digamos, este proceso de justicia y la reflexión en la Argentina se ha construido con una enorme cantidad de información científica, se ha construido paso a paso, teniendo en contra absolutamente todo. Yo no sé si vos recordás haber visto un video de los años 80, una filmación de Estela de Carlotto en la UBA, creo que en 1985,
sí,
1986.
Exacto.
Bueno, Estela se dirige a un grupo de sí. estudiantes universitarios y les cuenta el drama que vive con la desaparición y asesinato de su hija y con el nieto a quien estaba buscando, y que es Ignacio Guido. Y bueno, Estela lo cuenta y las reacciones son terribles, ¿no? Los muertos bien muertos están, le dicen unas expresiones durísimas, ante lo cual Estela, lejos de levantar la voz, enojarse, bueno, argumenta las mismas cosas que dicen las abuelas hoy. Argumenta que de ningún modo es aceptable que las Fuerzas Armadas tomen el poder por asalto y que eliminen a los disidentes, que no es aceptable el robo de niños, que no es aceptable el que no haya garantías mínimas y se violen todos los derechos consagrados sí. por la Constitución. Bueno, creo que ese es el proceso de memoria, verdad y justicia que se ha consolidado en la Argentina, un proceso muy difícil de consolidar. Lejos de lo que se podría pensar, llevó décadas Exacto. juzgar a los responsables militares. Y se hizo además con un cuidado enorme. Los procesos judiciales implicaron la utilización de una cantidad enorme de herramientas científicas, desde el equipo argentino de antropología forense sí. hasta lo que implicaron los estudios genéticos para la identificación de personas y el Banco Nacional de Datos Genéticos, hasta una enorme cantidad de aportes de científicos del CONICET y de las universidades al proceso de judicialización a partir de su participación como testigos expertos en los juicios. Hay geógrafos, arquitectos, el reconocimiento de los propios centros clandestinos de detención, el estudio de las paredes, de los suelos, de los sí. restos, de todo aquello que se había buscado ocultar a partir de un plan sistemático de ocultamiento de información. Entonces creo que estas personas están expresando posturas negacionistas y cuestionando un conocimiento acumulado que tiene una enorme solidez.
Bien, clarísimo.
Y creo que hay un debate público respecto de cómo dar ese debate.
Justamente.
De si en realidad hay que anular esas voces, o cómo lidiar con voces que son absolutamente negadoras de cuestiones establecidas a lo largo de las décadas, ¿no?
Justamente, Victoria, te iba a decir, si tuvieras que dar ese debate público aquí, en este momento, en Radio Cultura, que tenemos más de 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial, ¿qué dirías? ¿Tenés la posibilidad de iniciar este debate público? ¿Cuáles serían tus primeras palabras?
No, yo no creo que me toque a mí, digo, yo no elegiría debatir con ese tipo de posiciones. Yo puedo, en todo caso, contar y expresar, como lo he hecho en distintos ámbitos científicos, judiciales y demás. Bueno, parto de otro punto de partida, digamos, yo no creo que mi punto de partida tenga que ser el negacionismo.
¿Cuál sería ese punto de partida?
¿Cuál sería el tuyo,
Victoria?
Al cual al cual te me estoy refiriendo, ¿no? Creo que tenemos un proceso de acumulación muy largo en el proceso de justicia argentino que permite, bueno, dar que permitió demostrar una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el plan sistemático establecido durante la dictadura y con una serie de responsabilidades. Yo particularmente no solo he trabajado sobre el proceso represivo llevado adelante por las Fuerzas Armadas, sino que tengo muchos años de investigación sobre la participación de sectores empresariales en la represión a trabajadores y sindicalistas.
Qué importante.
Entonces, si tuviera la oportunidad de dirigirme a esa audiencia impresionante, elegiría, en vez de discutir con esos sectores, contarles un poco la cantidad de investigaciones que vienen llevándose adelante y que además vienen poniendo a la Argentina en un lugar muy importante en términos del campo de derechos humanos.
Coincido.
A nivel mundial, total, y que tiene que ver con la participación en la represión de sectores empresariales y una condena emblemática que se logró en diciembre de 2018 en la causa Ford. En una causa, exacto, que analizó las responsabilidades de un jefe militar,
así
Santiago
es.
Mar Riveros, y de dos jefes, altos jefes de la empresa Ford Motor Argentina, y que, bueno, dictó condenas ejemplares para esos dos responsables empresariales, ¿no? Una sentencia que además fue luego ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Así es, Victoria. Brillante. Me encantó tu exposición y me encantó hacia dónde te dirigiste. Tenés un rumbo clarísimo. En relación a lo que estás diciendo, me acordaba, también vinculado a lo latinoamericano, lo que dijo Lula, que es, y también en relación a lo que vos dijiste de la historia, el porqué de esta historia viva, el para qué de esta historia viva, vinculado con que tenemos el cuchillo en el cuello. ¿Es así también desde el punto de vista económico y tecnológico en toda tu orientación que estás haciendo?
Sí, sin duda. Yo creo que es muy interesante, bueno, es histórico el nuevo punto de inflexión que se logró en Brasil respecto de lo que hablábamos antes, de un gobierno anterior liderado por Bolsonaro y que además continuaba el tiempo de Temer, luego de lo que fue el golpe institucional que le hicieron a la presidenta Dilma Rousseff. Yo creo que fue una etapa muy crítica en Brasil, muy grave en términos de retroceso, tanto de derechos económicos, sociales y laborales. En ese momento se pasaron leyes terribles que hoy están tratando de ser modificadas, como una ley ampliando la tercerización laboral en Brasil y una ley de reforma laboral muy grave que también permitió un avance muy fuerte contra derechos de los trabajadores y del movimiento sindical. Me parece que la llegada de Lula implica un cambio muy grande en Brasil en este sentido, en todos los aspectos, ¿no? Por un lado en términos económicos y laborales, por otro lado abre la posibilidad de desarrollos muy significativos en el campo de los derechos humanos, en los temas que yo trabajo. Hay un proyecto actual sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad en Brasil que está investigando 13 empresas y grupos económicos de todo el país.
Qué interesante.
Hay una enorme cantidad de equipos académicos.
Qué interesante.
Sí, es un proceso muy importante, muy, muy importante. Y lo que vos decías también, ¿no? Digo, el tema ecológico fue muy grave, el avance sobre el Amazonas durante el bolsonarismo y la mirada de poder promover respeto a las comunidades originarias y a principios básicos de respeto al medio ambiente es muy importante. Y la cuestión de geopolítica y alineamientos internacionales a la cual te referías vos, ¿no?
Exacto.
Y creo que claramente Lula está marcando un cambio.
Victoria, te quiero preguntar ahora sobre el rol del CONICET siendo parte del mismo. ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que es una institución fundamental en la Argentina. Esa es otra área en la cual vemos un viraje muy grande. Digo, hablaba en el caso de Brasil recién de Bolsonaro y lo que fue la etapa de Macri acá en Argentina. Fueron etapas de una enorme regresión en términos de política científica. Hay sectores del poder económico que consideran que la producción crítica en el campo científico y tecnológico es un enorme problema, y que en realidad consideran que la ciencia debería estar únicamente al servicio de determinadas estructuras de poder, ¿no? Entonces me parece, creo que las discusiones sobre la ciencia y la tecnología tienen que ver con eso, no con la importancia del desarrollo, que creo que desde cualquier perspectiva, quien no quiera el desarrollo científico y tecnológico está predestinado a perecer, porque sí. Me parece que así llegamos hasta este punto, ¿no? Uh-huh. Con una cantidad de desarrollos que nos cambian la vida y que tienen muchas potencialidades, pero bueno, muchas veces la discusión es para qué se usa esa ciencia y esa tecnología, cuál es su tarea. Desde mi perspectiva, el CONICET tiene en la Argentina un papel muy importante en todos los sentidos, en términos de sus aplicaciones, actividades productivas, que me parece que es claramente una línea muy importante, pero también desde el conocimiento de nuestro pasado, la generación de políticas públicas bien, hacia adelante,
bien,
las miradas críticas sobre nuestra sociedad, la manera de reconocer cuáles son las distintas los distintos desafíos que nos cruzan. Y bueno, desafíos de supervivencia, ¿no? Pasamos una pandemia terrible y si no fuera por la ciencia y la tecnología que permitió iluminar salidas y que permitió además entender lo que estaba sucediendo, diseñar políticas, generar vacunas, promover una serie de comportamientos sociales y lineamientos que permitieron sobrellevar un tiempo tan crítico, bueno, todavía los costos en vidas humanas hubieran sido todavía mucho más altos que los que tuvimos, ¿no?
Coincido.
Creo que hay una utilidad de la ciencia y la tecnología que es evidente y que es muy fuerte.
Bien. Y por último, la verdad que hemos tenido una cátedra tuya. Se te nota tu docencia, tu capacidad. Te fui llevando por todos los temas desde el inicio hasta ahora. Te quiero preguntar porque en un momento dijiste movimiento sindical, que yo también trabajo en relación a eso. ¿Cómo ves al movimiento sindical hoy?
Bueno, creo que tiene un desafío enorme el movimiento sindical, ¿no? Hablábamos de un proceso de cambio muy fuerte y eso ocasiona, toda una cantidad de cuestiones que hay que poder trabajar y transitar. Por un lado, creo que el cambio tecnológico afecta enormemente la manera en la que trabajamos. Entonces, en otro momento, el movimiento sindical partía de la organización en los lugares de trabajo. Bueno, hoy muchas veces los lugares de trabajo son la calle, los hogares de las personas, simplemente con estar comunicado y tener un teléfono o una computadora es posible trabajar desde distintos lugares. Hay un nivel de control inédito sobre trabajadores y trabajadoras, hay una capacidad de deslocalización, es decir, de disociar el lugar donde trabajás respecto de tu lugar de residencia o incluso donde estás desempeñando tu tarea, y todo eso implica una reconfiguración muy fuerte, ¿no? Creo que la pandemia afectó también muy fuertemente las posibilidades de movilización. Se trató de un tiempo de aislamiento y luego de restricción de la circulación más moderada, pero claramente la dinámica de juntarse, de poder movilizarse, de poder protestar, cambió mucho. Creo que además las secuelas de la pandemia son poco valoradas. Creo que hubo muchas situaciones de salud mental,
sí,
y consecuencias además de salud muy fuertes para parte importante de la población. Y además una ofensiva muy fuerte contra el movimiento sindical, como hablábamos. O sea, hay todo un sector para el cual el movimiento sindical es una mala palabra, y esto tiene una incidencia muy grande en los medios, en la opinión pública, en la capacidad de movilización de sentimientos que dicen que en realidad el sindicato es un obstáculo y no un instrumento de organización. Yo creo que frente a esto hay un montón de organizaciones, hay un montón de corrientes y hay formas de organización de base que están encontrando maneras de resignificar esa participación sindical. La cruzan con cuestiones como el feminismo. Creo que las mujeres estamos teniendo un peso importante en la discusión de estructuras sindicales que históricamente fueron bastante machistas y bastante excluyentes para las mujeres. Creo que hay una discusión sobre condiciones de trabajo, sobre vínculos, sobre relaciones entre trabajadores y trabajadoras que abren un montón de perspectivas. Y me parece sobre todo que metiéndolo, digo, en términos de entendiendo fenómenos como la economía de plataformas, sí, donde te convencen de que ya no hay trabajadores y ya no hay empleadores, parece que lo único que hay son aplicativos neutros que de algún modo disuelven las relaciones laborales, creo que tiene una potencialidad inmensa la organización sindical.
Clarísimo.
Y que hay una posibilidad de recuperar tradiciones muy valiosas y actualizarlas, ¿no?
Bien, Victoria, vos sabés, para finalizar, que justamente te digo en el programa anterior, después la verdad que hablo permanentemente con muchísimos sindicalistas, y me decía específicamente Héctor Amichetti, me decía, lamentablemente en algunas cuestiones el movimiento sindical está atomizado, y eso también hay una responsabilidad nuestra, y la ha creado la oposición desde este aspecto de atomizar en algunas cuestiones. ¿Vos qué opinás?
No, yo creo que es así, que efectivamente hay un énfasis y una promoción de esta atomización desde posiciones adversas al sindicalismo, pero también, como vos decís, hay responsabilidades propias que tienen que ver con la necesidad de promover estos encuentros, estas articulaciones, y saber además que siempre hubo distintas corrientes. Exacto. En el movimiento sindical, y siempre las va a haber, ¿no? Y sin embargo hay puntos de encuentro, hay coincidencias estratégicas que uno puede intentar consolidar a pesar de las diferencias en miradas y en concepciones, ¿no? Creo, sin embargo, que los cambios estructurales y el condicionamiento sobre algunos sectores, bueno, vuelve enormemente desafiante la construcción sindical. Para mí, sin embargo, tiene una fertilidad enorme por una cuestión básica y muy simple, ¿no? La discusión de las condiciones de vida en forma individual, claro, te condena a una situación de vulnerabilidad gigante. Entonces, siempre es necesario pensar en colectivo, siempre es necesario recurrir a formas de articularse con otros, de encontrarse, de consolidar puntos en común y de llevar adelante procesos de transformación que sean para las mayorías, ¿no?
Ahora, ¿qué haces, Victoria? La verdad que es apasionante. Yo hablaría una hora, dos horas, tres horas. Hace aproximadamente dos preguntas que te vengo diciendo, finalizo con esto. Pero, ¿qué haces cuando, Victoria, tenés referentes sindicales que en lugar de estar por los trabajadores y trabajadoras, están por sus propios bolsillos?
Bueno, esto es un fenómeno que creo que existió siempre. A mí me parece que la idealización del movimiento sindical como absolutamente representativo de los intereses de los trabajadores, solo gente que no ha trabajado sobre el movimiento sindical puede decir eso con toda ingenuidad.
Es verdad.
Creo que la representación sindical siempre ha sido compleja, siempre existieron sectores que de algún modo construyeron sus propios proyectos, sus propias ventajas, sus propios intereses. Creo que, por supuesto, es gravísimo, a partir de la década de los 90 empieza a aparecer fenómenos que son de orden cualitativo, claro, distinto a los procesos de burocratización, que es cuando empieza a aparecer el sindicalismo empresario, ¿no?
Exactamente.
Yo ahí trabajé. Sí, que es otra, digamos, implica
es otra
paso
cosa
completamente distinto.
Exactamente, Victoria. Coincido plenamente.
Y ahí, bueno, yo trabajé sobre algunos procesos muy complejos, como por ejemplo, digo, nosotros investigamos muy fuertemente el tema de la tercerización laboral en relación con el asesinato de Mariano Ferreira, ¿no?
Claro.
En realidad, cuando asesinan a Mariano en octubre del 2010, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, nos convoca al área donde yo trabajo, el área de Economía y Tecnología de Flaxo, a tratar de pensar la problemática de la tercerización en el marco de ese juicio penal que analizaba las responsabilidades nada más y nada menos que de un secretario general de un gremio histórico y tan importante como el ferroviario,
claro,
¿no? claro. como la Unión Ferroviaria.
Sí.
Entonces, bueno, ese juicio de algún modo es un ejemplo muy claro de esto que estamos diciendo.
Exacto.
Estamos hablando de algunos sectores sindicales que son sindicalistas empresarios, incluso se involucraron en el proceso represivo contra sus propios trabajadores.
Así es. Así es. Para la próxima quiero empresarios, empresarios y proceso represivo, que poco se habla al respecto. Mi querida Victoria, vos sabés que me había dicho, es brillante el secretario general Carlos Minucci, que es de aquellos que verdaderamente luchan por sus trabajadores y trabajadoras, que es de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Pero se quedó corto, sos brillante a la potencia. Da placer hablar contigo y puedo estar haciendo cantidad de programas. Muchísimas gracias, Victoria, sos una genia. Gracias.
No, muchísimas gracias a vos y también a Carlos. Efectivamente, la gente de APSE siempre está presente en todas estas líneas para pensar, para construir, para generar este sindicalismo que tenga en cuenta las situaciones del presente. Así que soy yo la agradecida por esta oportunidad y por este diálogo, y muy feliz de reiterarlo y poder conversar específicamente sobre estos temas que proponías de responsabilidad empresarial, que creo que sí, que son muy importantes.
Cariño
inmenso.
Muchísimas
gracias a vos.
Abrazo enorme, Victoria, gracias por todo, cuídate mucho. Linda tarde y cuídate del viento, que tiene cada vez más ráfagas, están anunciando ahora. Besito, mi vida, chau, chau.
Lo haremos, gracias.
Chau, mi amor.
Gracias.
Y estuvimos con ella, historiadora e investigadora del CONICET y del área de Economía y Tecnología de Flaxo Argentina, realmente una genia, y para seguir adentrándonos en tantos temas, coordinadora del Programa de Estudios del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial. Estuvimos con la gran Victoria Pasualdo. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo viernes. Y si nos escuchas los miércoles, hasta el próximo miércoles, miércoles y viernes, de 14 a 15, haciendo este programa que tanto placer nos da realizar, como lo es Cultura Energética. Les reitero, la temperatura en estos momentos, 17 grados 4, la sensación térmica exactamente igual, vientos cada vez más fuertes. Vamos a decirles que hay lugares aquí en zona norte en donde el techo, el toldo de las diferentes confiterías está siendo levantado y arrasado por el viento, por eso a tener cuidado, un viento sur en donde se espera una probabilidad de un 70 de kilómetros por hora, lo máximo para el día de hoy. Y nos encontramos luego, si querés, nos encontramos de 17 a 18, pero en el mientras tanto te dejo con un programazo. Es más, está asegurado que es el mejor programa. Chao, gracias, los amo.